Hola, buenas tardes y feliz año 2012. Primera emisión de El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. En principio los jueves de 8 a 9 de la noche si nos escuchas en directo, pero también nos puedes escuchar en streaming, también en directo, pero a saber en qué horario, desde Radio Topo noblezabaturra.org, el servicio de streaming, te pones ahí en el reproductor y nos escuchas. O bien el podcast, que puedes bajarte de la misma web de Radio Topo o en repeticiones en Radio Chabolo, en Radio Chicharra, en Radio Espiritrompa y en Radio Bala de Manresa y las demás aquí en Aragón en diferentes puntos. Un año que empezamos con cabreo porque se nos avecina encima otra reforma laboral salvaje. Y de eso os hablaremos, pero también os hablaremos de los desastres de la Expo y de los no menos desastres de gran escala y sus consecuencias. Tendremos los habituales bloques de antimilitarismo, represión, os hablaremos de la ocupación y, por supuesto, nuestro bloque indignado con todo lo que va dando de sí por los diferentes movimientos sociales que se van produciendo aquí en Aragón o en otros puntos del Estado y aún del mundo. Noticias que, por cierto, extraemos de varios servidores que os recomendamos para que sigáis la información de otra manera. Arainfo.org, de aquí del propio Aragón, alasbarricadas.org, Nobleza Baturra, toda una serie de servidores alternativos que ahí están y que si buceáis un poco por la red los podéis encontrar. Y un año que comienza también con convocatorias, un par tenemos y esperamos que no os las perdáis, sobre todo la primera, porque ayudará a que nos escuchéis un poco mejor por la red. Y es que el próximo viernes 6 de enero, a partir de las 8 y media de la tarde, en el CSA La Revuelta, que es en la calle San Agustín 18, hay una cena de apoyo al servidor alternativo noblezabaturra.org. Y es que tras varios años siendo parte y dando espacio a un tiempo a los movimientos sociales aragoneses, desde el servidor alternativo piden fondos para que puedan comerse la red un poco más y para que tengan espacio cosas como Radio Topo, la marcha contra la narcocárcel de Zuera o el centro social ocupado Quique Mur, por poner tres ejemplos. Y ya que hablamos de solidaridad, no por menos podemos acordarnos de Caracol Zaragoza, esta gente de apoyo a la causa zapatista que celebran su cuarto Festival de Teatro Solidario con Chiapas. La cita es el próximo 7 de enero en el Centro Cívico Estación del Norte y contará con 12 actuaciones, ni más ni menos, dirigidas a público infantil y adulto. Un festival, que empezará por la mañana a las 11 en horario infantil, cuentacuentos, etcétera, y a las 5 y media de la tarde en sesión ya para más mayorcitos. Y también me piden que os recuerde que este sábado vuelve a empezar la temporada de comedor popular vegano en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18, todos los sábados a eso de las 3 de la tarde y por un precio muy económico, café, comida y no sé cuántas cosas más.
Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro.
Pues queríamos empezar hablando del cerebro porque nos ofende la inteligencia. Bueno, viene muy a propósito esta canción de La Polla Records, porque nosotros, los que no votamos y a nadie, y los que, bueno, pues no legitimamos la representación de determinada gente, nos sentimos hoy especialmente indignados e indignadas con la reforma laboral que se nos avecina. Una reforma laboral que esos sindicatos que se autoproclaman mayoritarios, que bueno, pues que no cuentan con el voto ni con la representación de miles y millones de personas, pues van a firmar una reforma laboral en la que directamente aceptan sin mayores ambages la pérdida de poder adquisitivo, aceptan la precariedad laboral, aceptan que los contratos a jornada completa se conviertan en contratos en precario, aceptan, tragan con todo. Y eso nos pone de bastante mala leche, sobre todo porque, bueno, ayer hubo que en alguna otra emisora pudimos escuchar, en concreto en la cadena SER, una entrevista a Cándido Méndez, el secretario de UGT, de Unión General de Trabajadores, que, bueno, pues fue una entrevista que la verdad es que producía vergüenza ajena, a un personaje absolutamente rendido a los pies de la patronal, proclamando poco menos que su orgullo de firmar con la mayor de las, pues con la mayor de las tranquilidades, una reforma que profundiza mucho más en los problemas que todavía se nos están viniendo encima más a la clase trabajadora. Unos problemas sociales como es que, por ejemplo, si se nos está hablando de la precariedad laboral y este tipo nos está hablando de que a la gente que se le haga fija, a la gente que consiga un contrato indefinido, esa especie de milagro en un país donde solo un 5% de los contratos son indefinidos, pues todo el tiempo que haya estado trabajando en contrato de obra y servicio no se le cotice a la hora de ser despedido. Pues eso, pobrecitos de nosotros y nosotras, los obreros, la gente trabajadora, que somos la inmensa mayoría, una gente trabajadora, pues bueno, que en estos momentos se tradujo, pues para empezar el año nos enteramos que el paro subió un 10% en Aragón en el año 2011, que casi la mitad de la gente joven está en paro y que la solución para la precariedad, ese 92%, más de un 92% de contratos temporales que se firman, es generalizar la precariedad. Pero eso sí, con el beneplácito total y absoluto de dos sindicatos autoproclamados mayoritarios, Comisiones y UGT, que nos han convertido más que en un lamentable apéndice del Estado.
Contrainformación,
música,
ecologismo,
contracultura,
humor,
amor
y respeto.
Radio Topo.
Topo.
Sintonízanos en el 101.8 de la FM.
Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas,
buscando diversión.
Y aún no hace tres semanas que aquí en El Acratador hacíamos un especial hablando de, a propósito de... haremos un especial hablando de, a propósito de Gran Escala, ese proyecto que bueno, pues que se vendió con todas las fanfarrias del mundo y que, bueno, pues ya parecía ser que poca gente se acordaba de este proyecto que iba a construirse en Monegros, que se promocionó ahí con abrazos y cava, que iba a ser una inversión de 17.000 millones de euros, que iba a crear 60.000 empleos y traer 20 millones de turistas al año. Y bueno, pues la ocurrencia, si antes hablamos de ello, antes se va a la mierda definitivamente, por hablando en Roman Paladino. Y es que ahora nos hemos enterado que han sido embargadas las opciones de compra sobre los terrenos de Ontiñena, con lo cual este maravilloso proyecto que decían que iba a ser el más grande de los Reyes Católicos, pues se ha quedado en agua de borrajas, en un absoluto despropósito que era lo que se veía venir. Pero lo más increíble del tema es que aquí en Aragón a los dos mayores promotores lo tenemos a José Ángel Biel, de presidente de las Cortes, y a Aliaga, que era otro de los grandes promotores de este tema, acaba de entrar de nuevo en el gobierno de Aragón en un puesto de responsabilidad ni más ni menos que en Fomento. Pues bueno, así están las cosas y así se pagan, pues los desastres absolutos no solo no se pagan, sino que tienen recompensa. Aunque no podemos por menos también de acordarnos de otro de los grandes despropósitos aragoneses, la Expo 2008. Se cumplen, pues bueno, de aquí a poco ya os haremos algún especial en el que os hablaremos de lo que quedó en todo aquel evento. Pero queremos hablaros primero de lo que ha sido de los edificios emblemáticos, y en concreto nos vamos a centrar, que hace unos días, pues bueno, se va denunciando en la prensa local el estado patético en que se halla el pabellón de Aragón de la flamante Expo. Y es que sobre los pilares del pabellón de Aragón se acumula la basura y las pintadas, un pabellón que costó millones de euros y que es propiedad de la DGA y que no tiene otro uso que los festivos botellones, también es refugio esporádico de transeúntes que encienden alguna pequeña hoguera y pista de patinaje improvisada, además de haber toda suerte de residuos de las obras de reforma del recinto Expo, como latas, botes de silicona o vallas de obra. Y es el aspecto que los bajos del edificio, otrora símbolo de la Expo del Agua 2008, presenta. A este respecto, desde Zaragoza Expo Empresarial, la entidad gestora del mismo, se declara que hay varias posibilidades para proteger la integridad del edificio, pero bueno, no es menos cierto que la sociedad gestora de la POSESPO se enfrenta a un recinto inmenso y casi vacío que en la práctica es incontrolable, más aún si tenemos en cuenta que no hay residentes ni está previsto que los haya en ningún momento, y como bien pudieron ver, por ejemplo, la gente que participó o participamos en la carrera de San Silvestre el pasado 31 de diciembre, pues bueno, que salió entre las lóbregas instalaciones de la Expo prácticamente a oscuras y con bastante basura. Pero es que si empezamos el año hablando por, bueno, por si alguno no ha estado en las cercanías de Intermodal, que sigue allí. Aunque hace meses que se decidió el desmontaje de la ruinosa telecabina de la Expo, parece que nadie se ha dado por enterado de que desde septiembre de 2011 hay autorización para desmontar el artilugio y que lleva más de 10 meses sin funcionamiento, pero las fechas de su traslado y de desmontaje son todavía una incógnita. De esta manera se confirma que la telecabina, que va de ningún sitio a ninguna parte, sigue donde está y de momento sin uso alguno durante largo tiempo. De hecho, desde el propio Aramón aseguran no tener prisa para realizarlo, y el propio Ayuntamiento de Zaragoza duda que el desmontaje se produzca a tiempo para estar operativas en pistas el próximo invierno. Costó 12 millones de euros, lleva cerrada al público desde el pasado mes de febrero. Ya en septiembre el Ayuntamiento dio el permiso para el desmontaje, que costará otro millón de euros, y bueno, pues un auténtico dineral para un equipamiento que acumuló un déficit de 4 millones de euros más en 2 años. O sea, suma y sigue, 17 millones de desperdicio de dinero. Pues claro, hablamos de Aramón, bueno, Aramón es una empresa. No, Aramón no es una empresa, no os olvidéis que Aramón también repercute en las arcas públicas, dado que la Sociedad de la Nieve está participada en un 50% por el Gobierno de Aragón. Y suma y sigue, aquí nadie es responsable de nada, pero eso sí, pagamos entre todos y todas religiosamente.
Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta.
No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde.
Y nos vamos con el pequeño bloque de antifascismo. Y como cada 2 de enero, Granada volvió a ser lugar de peregrinación de cientos de fascistas llegados desde todos los puntos de España, con la complicidad de unas autoridades que siguen sin querer entender que la ciudadanía granadina hace ya años que no siente el menor interés por la celebración de la llamada Fiesta de la Toma, una fiesta que divide a los granadinos, que supuestamente celebra la toma de Granada por parte de los Reyes Católicos, y de la cual se han apropiado grupos fascistas de todo el Estado para convertirla en un homenaje y una reivindicación de su propia ideología racista, totalitaria y excluyente. Como es habitual también, las calles del centro de Granada acogieron todos los actos encuadrados en la celebración de este día con total indiferencia. E incluso la propia prensa no tuvo más remedio que reconocer la escasa presencia de personas en las calles. Una fiesta decadente y que, de no ser por la polémica que desata y la afluencia de sus grupos fascistas, no arrastraría a más de un centenar de personas a las calles. Y bueno, pues contra este festejo tan rancio, pues se concentraron varios cientos de personas y consiguieron dar otra visión, o sea, un toma a la calle, pero de otra manera. Y también en Andalucía, en concreto desde Sevilla, nos lanzan una alerta antifascista. Es que el próximo sábado 28 de enero va a tener un encuentro filonazi con el dirigente neofascista italiano Gianluca Iannone. Este evento ya ha sido anunciado en diferentes páginas web de grupos ultraderechistas de toda España, entre ellos el de Sevilla No Conforme, y va a haber un concierto también de grupos RAC, de Rock Against Communists, o sea, grupos de tendencia extrema derecha, aunque ha mantenido de momento en secreto el lugar donde será el concierto, pero esta convocatoria ya se empieza a hacer preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que normalmente en Andalucía, pues los grupos ultraderechistas habían permanecido un tanto soterrados en los últimos años y ahora, sin embargo, está habiendo un cierto resurgimiento. Aunque hay que reconocer que, bueno, pues que normalmente la presencia es más bien simbólica, pero la censura habida y la represión al propósito de las diferentes coaliciones abertzales ha favorecido que con solo 18 votos, por ejemplo, con un 5% de los votos, y debido a que no se pudo presentar Bildu en Garinoain, un pueblo de Navarra, pues fue elegido un miembro de la secta ultranacionalista Democracia Nacional Española, que es la antigua Alternativa Española y es una organización claramente fascista. Y bueno, pues lo que le hicieron los vecinos, pues cientos de vecinos esperaron al presunto alcalde, la verdad es que el alcalde por al más puro estilo franquista, muy propio, y le esperaron con pancartas y le han puesto delante del ayuntamiento un enorme crespón negro y un contador con la cuenta atrás para los días que quedan para que salga de la alcaldía en las próximas elecciones municipales.
Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos.
¡Pam! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército?
¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento!
¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! Escuchad,
por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento!
¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento!
y seguro que habréis oído hablar pues de la subida del IRPF. Pues nos hemos traído aquí un pequeño análisis que creemos puede ser interesante para que os hagáis una idea de cómo funcionan las cosas. Y es que el 80% del alza en vuestra declaración de Hacienda va a recaer en realidad sobre las rentas más bajas, sobre pensionistas y trabajadores y trabajadoras. Subir los impuestos, por ejemplo, un 5% a las grandes empresas permitiría recaudar casi tanto como todos los primeros ajustes de Rajoy, según la propia Asociación de Técnicos de Hacienda. No estamos hablando de ningún colectivo súper radical. En concreto, ese 5% de subir el impuesto de sociedades del 30 al 35% a las grandes empresas, aquellas que facturan más de 45 millones de euros y cuyos beneficios superen el millón de euros, permitiría recaudar casi tanto como todos los primeros ajustes anunciados por el gobierno de Rajoy juntos, casi 14.000 millones de euros. Aún más, con solo reducir la economía sumergida en el Estado español en unos 10 puntitos, tampoco mucho, la Administración podría recaudar cada año más de 38.500 millones adicionales. Ya sabéis, esa economía sumergida de los ingenieros de caminos que declaran 1.000 euros de ganancia al mes o dentistas que facturan escasamente 2.000 euritos al mes y luego, bueno, pues declaran un Mercedes como coche de empresa, por ejemplo. Pues bueno, esa economía sumergida. Más del doble de los 16.500 millones que en un principio preveía ahorrar el nuevo Ejecutivo en 2012, limpiando pues esa economía sumergida. Son algunas de las medidas de ajuste que proponen los propios técnicos del Ministerio de Hacienda. Y este colectivo, pues el colectivo de la es el más representativo entre el Ministerio y la Agencia Tributaria, propone otras medidas alternativas a nuevos ajustes muy distintas a las aplicadas por el recién estrenado Gobierno Popular. Impuestos sobre la riqueza, la modificación de las llamadas ICAP, las sociedades que solo tributan un 1% y que es un coladero del fraude de las grandes fortunas, impuestos a las transacciones financieras internacionales o luchar contra la economía sumergida. Recordaos que esta economía sumergida son 245.000 millones anuales, casi un 24% del Producto Interior Bruto. Y es que con esta reforma de Hacienda, ¿qué sucede? Que los ingresos más bajos aportan 2.000 y pico millones de euros y los más altos 465. Es que esta subida va a costar de media a cada contribuyente 222 euros anuales. Pero claro, vale lo mismo los que declaren 200.000 euros como aquellos que declaren, por ejemplo, 17.700 euros brutos anuales, el 55% del total de la gente trabajadora, más conocidos popularmente como mileuristas. Pero eso sí, hay cosas en las que, por lo visto, no va a haber ningún recorte. Por ejemplo, pues no hace mucho nos enteramos que el Estado gastaba 500.000 euros anuales en limpiar los domicilios particulares de los generales españoles, un ejemplo. Pero sobre todo nos hemos enterado que este recorte no afecta al cepillo de la Iglesia Católica. El decreto de medidas urgentes para la corrección del déficit público ha metido la tijera en las partidas destinadas a pensiones, impuestos, en todas las partidas. ¿Todas? Pues no. Un capítulo sigue siendo irreductible a los recortes, el del cepillo de la Iglesia Católica. Y es que escondido en la disposición adicional séptima del decreto, en la página 146.000, para que os hagáis una idea, el Gobierno ha dispuesto una asignación mensual de 13 millones de euros para la Iglesia Católica, que llegará como mínimo hasta el 30 de noviembre de 2013. Eso significa que pese al recorte en todas las partidas del presupuesto, la Iglesia recibirá 156 millones de euros desde ahora al momento de su liquidación de cuentas. Y es que todos somos iguales ante los ojos de Dios, nos dijeron de niños, pero no ante los de Hacienda. Y en nuestro bloque de indignación, o bueno, podemos hablar más bien de cabreo generalizado, porque es como vive mucha gente, aunque mucha sea la gente que no hace absolutamente nada por intentar cambiar el estado de las cosas. Tenemos que seguir con el tema de los desahucios, y es que está anunciado un desahucio para el día 18 de enero en Las Fuentes, del que de momento solo avanzamos que se va a intentar parar, que es de una persona, Mamadou, que está recibiendo la ayuda de 426 euros y no puede pagar la hipoteca. Es padre de 4 hijos que se irán a la calle. Otra hipoteca con un montón de irregularidades. Y bueno, pues si todo sigue adelante y si la CAI intenta ejecutar este desahucio, pues nos veremos movilizándonos en el barrio de Las Fuentes. Seguiremos informando en futuros programas. Y si la semana pasada os hablábamos de que el 27 de diciembre pues desahuciaron a San José del portal de Belén, pues al día siguiente, el día 28 de diciembre, Santa Claus fue a apuntarse, Papá Noel, también conocido más en lenguaje popular aquí, pues fue a apuntarse al INEM, en concreto a la sede de la Almozara, y todo esto fue convocado por parte de la asamblea 15M de El Gancho, del Gancho del barrio de San Pablo, y allí fue donde pues acudió a comentar Papá Noel pues que no le llegaba los regalos, que no podía repartir regalos para todo el mundo y que quería ese Día de los Inocentes, 28 de diciembre, apuntarse al INAEM y bueno, pues engrosar la lista de ese 10% de parados, más de un 10% de parados que tenemos en Aragón. Y algo parecido sucedió en el INAEM de Bilbo. Y es que el actual caos que se vive en las oficinas de Lanbide ha provocado que cerca de 1.000 familias de Vizcaya hayan dejado de percibir diferentes prestaciones sociales o que cientos de personas que han agotado el subsidio de desempleo en este momento no pueden acceder a las ayudas sociales. Esta situación se da cuando el número de personas desempleadas aumentó en el pasado mes de diciembre. Y es que en la actualidad solo en Vizcaya hay casi 82.000 personas en paro. En los últimos 12 meses el desempleo ha crecido un 7,58%. Y bueno, pues los Reyes Magos acudieron allí a entregar carbón en el interior de la sede del INEM Lanbide de Bilbao. Y bueno, pues la puesta de largo del nuevo Lanbide va a ser para aplicar el principal recorte social aprobado por el Gobierno Vasco para este año, la reducción de las cuantías de las prestaciones sociales en un 7%, condenando de esta manera a la exclusión y la indigencia a miles de familias. Y motivos para el cabreo y la indignación parece ser que tienen de sobra en Madrid también, porque en concreto ha llegado propuestas de multa y diferentes medidas represivas contra la gente que está luchando en diferentes movilizaciones contra la privatización de los servicios públicos, en concreto contra varias personas de las 700 vecinas y vecinos de Móstoles que salieron a la calle contra la privatización de servicios públicos y no al mini hospital privado. Y en Getafe, mientras tanto, han aparecido unas peculiares listas negras con las filiaciones políticas y familiares de empleados públicos en las que, curiosamente, no aparece ningún miembro del PP, la formación que gobierna por primera vez en Getafe después de que ganara las elecciones el pasado mayo. Todos incluidos son miembros de sindicatos, del PSOE o de Izquierda Unida. Y con, el documento está plagado de términos como afiliado al PSOE, afiliado a IU, hijo de, pertenece a o buena relación con el anterior alcalde. Pero es que los movimientos de indignación pues están recorriendo por ahí el mundo. Generalmente solemos hablar de Grecia o solemos hablar de otros puntos de aquí del propio Estado español, pero también pues en algunos países como Hungría se están moviendo, pues en concreto este lunes hubo miles de personas frente a la ópera de Budapest, para protestar por la nueva constitución del país, en la que sus críticos ven un importante recorte de la democracia y un instrumento para asegurar el poder del partido gobernante, el conservador Fidesz. La manifestación en la que participaron unas 100.000 personas fue convocada por diferentes agrupaciones civiles y el acto se transformó en una manifestación antigubernamental para exigir la dimisión del primer ministro húngaro. Y sobre todo, pues bueno, para demostrar pues con su con su peculiar movimiento de indignados, ya no solo que lo llaman democracia y no lo es, como se decía por aquí, sino que la nueva constitución húngara no es más que una especie de elaboración de propio para establecer un poder único y mantener al partido gobernante en el poder.
Para contarte será un buen día para retirarme. Mi mente sigue estando firme, mi culo sigue estando firme, mi boca dice lo que me sale de las narices.
Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos.
Comunicación horizontal y sin cortapisas.
Radio Topo rompe la incomunicación.
No hay más música comercial. Siempre buscando algo nuevo, metiendo el dedo donde puedo. Me muevo, me vuelvo, veo cómo observan lo que estoy haciendo. Dame un momento, aquí os lo enseño. Yo mis éxitos los he ganado con mis méritos, caray. Podéis comprobar mi freestyle. Si buscas crédito, tendrás que enseñarnos que eres auténtico. Lo siento, yo solo utilizo mis instrumentos.
Y normalmente cuando en el bloque de represión empezamos, pues solemos hacer, pues en nuestra dedicatoria a una persona que se está movilizando, a algún preso. Y bueno, pues empezamos con Baldomero Lara, que está en huelga de hambre desde el pasado 24 de diciembre. Baldo es un preso anarquista que desde hace ya bastante tiempo está sufriendo la represión más cruel como castigo a su actitud rebelde y solidaridad dentro de la cárcel. En los últimos meses está peleando contra un error administrativo que le mantiene en prisión cuando haya cumplido su condena. Lleva 29 meses de más y participa activamente en una campaña estatal contra la tortura en las prisiones, cárcel igual a tortura. Que os recordamos que esta campaña se hace un día de ayuno todos los primeros fines de semana de mes entre los presos en aislamiento. Baldo ya ha cumplido su pena y sufre una injusta situación por un error administrativo que se sucede desde 2009. Hace un par de semanas comunicaron que muy pronto estaría en la calle. Sin embargo, la petición por su libertad se realizó a primeros de octubre y hace ya meses que el Tribunal Supremo en una semana iba a contestar y a absolverle. Y bueno, pues está Baldo ha perdido la paciencia, ya vale con esta historia tan, tan truculenta. Y bueno, pues están mandando fases de protesta, pidiendo que se cesen las represalias a los presos luchadores, así como llamadas a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Pues bueno, se han llevado a cabo estas campañas y Baldo de momento prosigue con su huelga de hambre. Y más situaciones extrañas, pues tras detenciones, en concreto la muerte de un hombre en el hospital tras su detención por los Mossos de Escuadra. Un portavoz de la familia señaló la tarde del pasado 1 de enero que a Sergio lo habían matado los Mossos, que ahora intentan tapar lo que hicieron. Y es que según la versión policial, Sergio se enfrentó de forma violenta a los agentes, causando lesiones a 5, ni más ni menos, debía ser una especie de Superman. Y bueno, pues Sergio fallecía en el hospital de Manresa el último día del año, según confirmaron fuentes del centro sanitario y de la familia, donde había sido trasladado tras su detención por varias dotaciones de los Mossos de Escuadra. Falleció a causa de un fallo respiratorio y, según la versión policial, pues eso, se enfrentó de forma violenta a los agentes. Pero parece ser que la versión familiar dice otra cosa. De hecho, la familia denuncia que Sergio no ofreció resistencia y que lo que parece ser es que recibió una paliza tras haber sido maniatado de pies y manos, fue golpeado indiscriminadamente y terminó falleciendo a causa de los golpes. Como viene siendo habitual, pues este caso engrosará la lista de muertes que, bueno, puede ser consecuencia natural, pero que en todo caso son demasiadas las que quedan sin aclarar. Y si hablamos de dinámicas represivas, pues bueno, podemos movernos por muchos sitios y en concreto, bueno, pues nos han mandado un comunicado desde la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, que han emitido un comunicado denunciando la situación en la que se encuentran los informadores gráficos en Madrid, donde se recortan los derechos a pues al libre ejercicio de su profesión, o sea, sacar fotos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, llegando incluso a detenciones, retiradas de soporte fotográfico sin orden judicial, así como insultos. En el comunicado que el pasado lunes 19 de diciembre remitieron al todavía entonces alcalde de Madrid, Rullico Gallardón, así como a la consejera de Presidencia y Justicia, Comunidad Autónoma de Madrid, y a diferentes inspectores policiales, denunciaron pues que ha habido varias detenciones, que ha habido robo de cámaras y también ha terminado la cosa en juicios de faltas, juicios por detenciones ilegales, acusaciones falsas, cacheos de periodistas más propias de tiempos pasados, y bueno, pues solicitan que se quede aclarado qué ha sucedido, por ejemplo, con el último incidente hace menos de un mes, durante un desahucio en Leganés en que el fotógrafo Eduardo León de Diagonal fue acusado de agredir a un agente con su cámara. Pero León no es el único. A muchos fotógrafos que intentaban retratar la identificación de inmigrantes por parte de la policía se les ha confiscado el material y se les ha hecho borrar las tarjetas de memoria. E incluso se ha detenido a uno, pues en el caso del fotógrafo Jesús Feria, recientemente, y también se impuso una multa a un fotógrafo y redactor del País, porque como sabéis, en los juicios la palabra de la policía está garantizada, por decirlo de alguna manera. Pero si nos vamos a otros países, las cosas dan incluso más miedo. Y es que el presidente Barack Obama, en Estados Unidos, ha sancionado una ley de gastos militares de 662.000 millones de dólares que autoriza al gobierno a detener sin juicio y por tiempo indeterminado a ciudadanos estadounidenses. En una declaración adjunta al proyecto de ley, Obama sostuvo que la sancionaba a pesar de tener serias reservas con partes de ella relacionadas con la detención y procesamiento de presuntos terroristas. Algunos miembros claves del gobierno de Obama se opusieron a artículos del proyecto de ley, pero sin embargo, pues la cosa ha seguido adelante. Y es que, según un experto de la web Democracy Now!, declaró que esto tiene una amplitud tan grande que se convertirá en un aspecto permanente de la legislación de Estados Unidos, de modo que dentro de 10 o 20 años cualquier presidente podría usar estos poderes para hacer que los militares detengan personas por tiempo indeterminado sin cargos y sin proceso, potencialmente durante años o, por qué no, de por vida.
Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa.
Y en el apartado de ecología, con menudos regalitos han encontrado la central nuclear de Garoña. Y bueno, pues en concreto Endesa y Iberdrola, que se encuentran con un regalo de 1.500 millones de euros. Porque, claro, al no cerrar Garoña, pues es con lo que se encuentran, y sobre todo con la agilidad con la que se han movido para la ubicación del almacén temporal centralizado, que se va a pagar a cargo del Estado, con lo cual, pues bueno, los que producen la mierda no van a ser los que se encarguen de limpiarla, sino que la pagaremos entre todos y todas. Y como seguramente ya habréis escuchado, el gobierno va a revocar el cierre de la central nuclear de Garoña y va a prolongar su actividad hasta el año 2019. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que ya lo hemos citado antes, confirmó la intención de que siga operando más allá de lo que pretendía incluso el anterior gobierno, que ya había prorrogado el trabajo de Garoña. Y Soria recordó que la planta lleva activa ni más ni menos que desde el año 60, está absolutamente obsoleta y estaba establecido que continuará produciendo energía hasta 2019, aunque se acortó el plazo, luego se prolongó hasta 2013, pero en principio sí que va a seguir adelante. Y recordaos que Garoña está mucho más cerca de lo que parece, a escasamente 200 kilómetros Ebro arriba. Y nos dice Ecologistas en Acción que mantener abierta Garoña no es necesidad, es avaricia. De hecho, el ministro dice que bueno, pues que lo va a mantener abierto, pero lo cierto es que desde hace varios años el sistema eléctrico español es exportador, no es deficitario, con lo cual no es en absoluto necesaria Garoña. De hecho, se está vendiendo a los países limítrofes la electricidad que nos sobra, que es más del doble de lo que produce Garoña anualmente y en la actualidad. El principal problema actual en el sistema eléctrico español es el exceso de potencia, lo que obliga a tener paradas muchas centrales de producción eléctrica recién construidas sin que sus propietarios las puedan amortizar, mientras unas nucleares obsoletas y absolutamente peligrosas siguen funcionando. Y mientras nos enteramos de esto, nos enteramos también de que la empresa Bayer pretende cultivar algodón transgénico en la Unión Europea, según denuncia la COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, y Ecologistas en Acción, y piden el rechazo inmediato a la solicitud de Bayer de cultivar algodón transgénico y la paralización de la contaminación de estos cultivos absolutamente tóxicos. Las falsas expectativas empresariales no justifican en ningún caso la extensión de cultivos probados como peligrosos y con graves impactos en la salud humana y en el medio ambiente. Es preciso recordar que Bayer produjo el isocianato de metilo, la terrible sustancia responsable, entre otras catástrofes, de la muerte de miles de personas en Bhopal, India, en 1984. También recordar que bueno, pues el uso de precisamente en India de semillas modificadas genéticamente, que necesita una gran cantidad de agua y de plaguicidas para plagas que las variedades tradicionales no tenían o que se han hecho resistentes a la modificación genética, está provocando suicidios entre la población rural en la India. El algodón transgénico disminuye las cosechas y, en consecuencia, los campesinos no pueden devolver los préstamos a los bancos, que cobran entre un 36 y un 100% de intereses. Como resultado, los pequeños agricultores de los países pobres se encuentran atrapados en un ciclo de deudas del que no pueden salir, lo que les lleva al suicidio consumiendo los plaguicidas con los que se han endeudado al comprarlos. Una macabra circunstancia. Pero es que las multinacionales de la farmacia, de la transgenia, etcétera, no se paran ante nada. Y precisamente hace unos días saltaba a las noticias en Argentina. En concreto, un tribunal de Buenos Aires confirmaba la multa de $1,000,000, unos 230.000 dólares, impuesta por el ente regulador de medicamentos de este país a la firma farmacéutica británica Glaxo y a dos médicos encargados de administrar y hacer experimentos ilegales de vacunas con bebés de familias pobres. 14 bebés a los que les fueron aplicadas murieron. Y el laboratorio y los dos investigadores incumplieron requisitos legales básicos para llevar adelante en 2007 y 2008 ensayos clínicos en niños de familias con escasos recursos, como parte del estudio de una vacuna para prevenir la neumonía adquirida y la otitis aguda. Y bueno, la verdad es que la fecha es alucinante. No estamos hablando de los experimentos de Guatemala en los años 60 o nada por el estilo, sino que estamos hablando de hace solo 3 y 4 años. La multa fue decretada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y confirmada por un juez, pero lo cierto es que de momento pues estos criminales, porque no se les puede llamar de otra manera, se van a quedar de rositas, porque todo lo que se queda es en una simple multa. Y aún así, los médicos responsables, Héctor Abate y Miguel Tregnagui, han recurrido el pago de la multa, unos $70,000 aproximadamente, mediante resolución que ha sido apelada, y el laboratorio también va a apelar porque, según el laboratorio, las pruebas se rigieron por los más altos estándares éticos y científicos internacionales, solo que, claro, se efectuaron sobre familias analfabetas que no entendían lo que estaban firmando ni qué era exactamente lo que se iba a hacer a sus criaturas. Y mientras tanto, pues bueno, nos encontramos con una catástrofe peor que la del Prestige prácticamente, pero que ha pasado totalmente desapercibida, y es que Nigeria se encuentra en estado de alerta después de que la compañía Shell anunciara el derrame de unos 40.000 barriles de petróleo en la costa de este país del África Occidental. El vertido, que se ha extendido por unos 185 kilómetros de océano, sería el peor en Nigeria desde el que en el año 98 afectó a un yacimiento de la multinacional petrolífera Mobil, según la Agencia Nigeriana Nacional para la Detección y Respuesta ante Derrames de Petróleo. El vertido se suma al anuncio del presidente Goodluck Jonathan, que declaró estado de emergencia el sábado en partes de Nigeria asoladas por una violenta insurgencia islamista, y ordenó el cierre de las fronteras con Camerún, Chad y Níger. Y bueno, pues mientras el petróleo era transportado desde una plataforma flotante en el yacimiento de Bonga a un buque cisterna a unos 120 kilómetros mar adentro, se rompió la tubería y cayeron al mar, pues eso, aproximadamente 40.000 barriles de petróleo. Pues eso, Shell sigue haciendo de las suyas. Antes se dedicaba a poner y quitar los gobiernos en Nigeria, ahora no hace ni falta, por lo visto, porque ya son un absoluto títere de las multinacionales, y además, por si fuera poco, está destruyendo el medio ambiente en toda esa zona. Antes de darle al contacto a tu coche, piensa en lo que, pues, cómo se consigue esa gasolina que gastas.
En el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Venga, adelante.
Acabe por fin con la sociedad más resistente.
Detergente Control Ultra.
No deja ni huella.
A mano o a máquina.
Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad.
Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja.
Y nos vamos al bloque de internacional, pues con tres pequeñas reflexiones sobre cosas de la actualidad. Y en primer lugar, pues sobre el Rally Dakar, del que seguro que pues que estáis aburridos ya de oír hablar y de verlo por la televisión, etcétera, etcétera. Una competencia de europeos que amenaza al patrimonio americano. Y es que participan pues 464 motos, coches, quad y camiones carísimos, chicos y chicas con el suficiente dinero como para ser adictos al deporte de riesgo. Todo un show mediático trasladado de la pobreza de África a la siempre machacada Sudamérica. El París-Dakar, ya sin París y sin Dakar, acaba con el patrimonio arqueológico y deja una polvareda de polémica acallada por la publicidad. Y es que el Grupo Acción Ecológica de Chile se ha dado la tarea de monitorear los daños del Rally París-Dakar desde que en 2009 el rodeo publicitario en el continente de la pobreza, como lo denominaban las ONGs, en 2005 cruzó el Atlántico. En 2009, seis sitios arqueológicos con información de antigüedad mayor a los 4.000 años se perdieron por el Dakar. En 2010 se dañaron, de lo revisado, que no fue el total, 52 sitios arqueológicos, y en 2011 126. Este es el triste récord en términos de destrucción de patrimonio arqueológico y paleontológico gracias a esta competición deportiva, según explicó pues el secretario de Acción Ecológica chilena. Esta organización, junto a la Fundación Patrimonio Nuestro, presentaron nuevamente en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección contra el Rally Dakar en defensa del patrimonio arqueológico. Pero saben que su recurso no parará la carretera que arrancó el domingo en Mar de Plata, la carrera, perdón, que arrancó el domingo en Mar de Plata y que pasará por Chile y entrará por primera vez a Perú. Y es que también en Perú el Museo Paleontológico Meyer-Honninger ha pedido al gobierno y a los organizadores del Dakar 2012 que recaben información sobre los lugares que deben ser evitados y protegidos. Entre otras cosas, ahí se mantiene en estricto secreto la ruta de los vehículos, pero se pueden ver afectados fósiles únicos de ballenas, delfines, tiburones y otra vida marina de gran tamaño que habitó durante el periodo del Mioceno en los desiertos de Ica y de Arequipa. Y bueno, pues también incluso van a llegar a pasar al lado de las celebérrimas líneas de Nazca, un patrimonio único de la humanidad. Y es que cuando hay perras de por medio y pijos que quieren correr, por lo visto, no hay barrera ninguna. Y durante el 2011 tenemos una siniestra cifra, como de costumbre cada año, para empezar el año una triste cuenta, y es que han sido asesinados 29 periodistas en América Latina y el Caribe, según el reporte presentado por la FEPALC, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe. México con 10 crímenes y Honduras con 6 son los países de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo de la región. Y es que esta cifra representa casi un tercio del total de periodistas fallecidos en razón de su profesión en el mundo. México se ha convertido en el territorio más peligroso para el ejercicio periodístico, en el que los esfuerzos de la propia comunidad internacional para implementar mecanismos no han tenido resultados efectivos. No hay voluntad de esclarecer los crímenes y muchos de ellos, como es en el caso de México, tienen que ver con la delincuencia organizada, delincuencia en la que están implicadas las propias fuerzas de orden público y, en el caso de Honduras, pues con la afiliación política de los periodistas. Y el acartador se despide. Nos escuchamos la semana que viene, o bien en streaming o los podcasts en radiotopo.noblezabaturra.org. Y si quieres apoyar a Nobleza Baturra, este servidor que amablemente nos cobija, pues puedes acudir a la cena solidaria que tendrá lugar el viernes 6 de enero a partir de las 8:30 de la noche en el Centro Social Anarquista de la Revuelta, que bueno, que también cobija a este programa, El Acratador, un pletórico. Salud y anarquía.